desde Argentina.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Argentina, con la redacción de Nueva Sion y con su director Gustavo Efrón. ¿Qué tal, Gustavo?
Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo están?
Bueno, hoy nos vas a deleitar con uno de esos programas atemporales en reflexión a algo que no es de la actualidad, ¿cierto?
Exacto, digamos, no es de la actualidad, pero surge a partir de algo que sucedió recientemente, que es un espectáculo, ¿no? Que tuve, digamos, el placer de ver ahora hace un tiempito, ahora en junio, en el centro del Palacio Libertad, digamos, que es un lugar fundamental de la cultura argentina, que previamente se llamó Centro Cultural Kirchner, anteriormente se llamó Centro Cultural San Martín, en fin, y que la obra es el Golem de Praga, ¿no? Un espectáculo musical, a mi juicio, delicioso, de una alta profundidad y sensibilidad, ¿no? Que tiene música original de Matías Liniewski, digamos, y el guión y la dirección y la producción de Gastón Brian Glickstein, y un elenco extraordinario, aparte, ¿no? Un elenco extraordinario. Y vamos, voy a empezar a contar un poquito algo de la historia para poder contextualizar, ¿no? Estamos hablando de Praga, estamos hablando del siglo XVI, ¿no? La población judía, digamos, vivía tranquilamente en la aldea de Josefov, hasta que es asediada por milicias, ¿no? Las milicias de Alexek, y todo lo que son el antisemitismo, la turba, digamos, antisemitas de los niveles de sangre que lo acusan de asesinar niños cristianos, ¿no? Para rituales oscuros. Y el líder de la comunidad, el rabino Lou, ¿no? Decide, por medio de la antigua mística de la Kabbalah, digamos, crear un monstruo de barro con fuerza sobrehumana para proteger a su familia y a su pueblo, ¿no? Bueno, y esta decisión lo lleva, bueno, a otras reflexiones, o no lleva a otras reflexiones, ¿no? Que hoy quiero compartir, ¿no? El Golem de Praga está basada en la leyenda folclórica checa que inspiró a Mary Shelley para la creación de la novela literaria Frankenstein, ¿no? Un golem que, digamos, por momentos se vuelve un monstruo, ¿no? Difícil de controlar, ¿no? Y acá, bueno, yo me empiezo a preguntarnos por qué. ¿Por qué podemos pensar que el monstruo se vuelve incontrolable, ¿no? Primero por la falta de alma o discernimiento, ¿no? El golem es un ser hecho de barro, ¿no? Sin nefesh, ¿no? Sin alma, ¿no? No distingue entre el bien y el mal. Solo obedece literalmente lo que se le ordena, ¿no? Digamos que su poder sin juicio, de alguna manera, lo convierte en un riesgo, ¿no? Por otro lado, el exceso de poder, ¿no? Fue creado para proteger, pero no tiene frenos, ¿no? Una vez que el peligro externo desaparece, ya no hay razón para su existencia, ¿no? Pero él sigue activo, ¿no? Porque él, en un momento, enfrenta a las turbas antisemitas y las vence, ¿no? Pero él igualmente sigue activo después, ¿no? Y como una herramienta sin propósito claro, ¿no? Se vuelve destructivo, ¿no? Por otra parte, uno puede decir por errores también del creador, ¿no? El rabino Lowe, el creador, ¿no? Comete errores, ¿no? Olvida desactivarlo, lo utiliza a lo mejor demasiado o pierde el control, ¿no? Uno puede pensar qué significa esto a nivel simbólico, ¿no? Primero podemos decir la advertencia sobre los límites del poder humano, ¿no? Crear vida o poder sin sabiduría puede volverse en contra del creador, ¿no? Tal vez el golem representa el riesgo de jugar a ser Dios, ¿no? Una metáfora ancestral sobre la desmesura, ¿no? Del ser humano, ¿no? También podemos pensar si lo pensamos actualmente, una tecnología cinética, ¿no? Es un símbolo de cómo el poder técnico sin alma, sin conciencia moral, digamos, puede resultar catastrófico, ¿no? Y esto es especialmente relevante hoy en la era de la inteligencia artificial, ¿no? De la robótica, de la biotecnología, ¿no? Y por otro lado, el monstruo como reflejo del creador, ¿no? O sea, el golem encarna los miedos, las fallas o los excesos de su creador, ¿no? Es como Frankenstein, ¿no? El monstruo no nace malo, pero es una consecuencia del deseo desmedido de controlar o dominar la naturaleza, ¿no? Y en esta otra, justamente, bueno, también aparece ese paralelo con Frankenstein, ¿no? También en la obra se destacan rasgos humanos y emocionales del golem, ¿no? El golem no entiende por qué es temido, ¿no? O sufre al darse cuenta de que nunca será aceptado como un igual por los humanos, ¿no? Y bueno, esto pasa también en el monstruo de Frankenstein, ¿no? Que también anhela ser amado, ¿no? Pero es rechazado por su apariencia o por el temor que inspira, ¿no? ¿Y qué significan estos rasgos humanos, ¿no? Que aparecen claramente en esta obra, ¿no? Esta extraordinaria obra. Primero, el golem como figura trágica, ¿no? Ya no es solo una máquina peligrosa, sino un ser, digamos, intermedio, atrapado entre lo humano y lo no humano, ¿no? Sufre por no tener alma o por no comprender su propia existencia, ¿no? Como un reflejo de las crisis modernas de identidad, ¿no? También está la crítica a la exclusión, ¿no? Su sensibilidad lo convierte en una víctima del rechazo social, ¿no? No porque sea malvado, sino porque la sociedad no tolera lo que es diferente. En ese sentido, digamos, el golem puede leerse como una metáfora del otro, ¿no? Del marginado, del que no encaja, el extranjero, el judío perseguido, el inmigrante, el robot, el monstruo, ¿no? En definitiva, también el reflejo del alma humana, ¿no? De alguna manera su humanidad incompleta lo convierte en un espejo de nuestros propios dilemas, ¿no? ¿Qué nos hace humanos? ¿El cuerpo, la razón, el alma, la capacidad de sufrir? Bueno, preguntas difíciles, ¿no? Y por otra parte, también estaba pensando, ¿no? Pensé, ¿qué pasa, digamos, si hoy por hoy lo podemos pensar también, ¿no? Al golem y a esta metáfora, esto como también una metáfora de la inteligencia artificial, ¿no? También pensé que puede ser, digamos, si lo queremos pensar hoy, si puede ser pensado como metáfora de la inteligencia artificial, ¿no? Porque, bueno, digamos, de alguna manera, el golem también es una, digamos, por un lado se contrapone con los rasgos humanos, ¿no? Y la sensibilidad, que como dije, deja de ser una simple advertencia sobre la técnica descontrolada y se convierte en una figura ambigua y conmovedora, ¿no? Que no solo da miedo, sino también despierta compasión, ¿no? Se vuelve un símbolo del deseo, de pertenencia, de sufrimiento del excluido, del vacío existencial, de las criaturas creadas por el hombre, pero también pensarla dentro de esas criaturas creadas por el hombre, como dije, está la inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque el golem fue una figura de barro animada, digamos, por el rabino Lowe, mediante fórmulas cabalísticas, ¿no? La inteligencia artificial son programas y sistemas diseñados por humanos, dotados de inteligencia, entre comillas, que está hecha con algoritmos y redes neuronales, ¿no? O sea, ambas son creaciones humanas que buscan imitar o replicar aspectos de la inteligencia o del poder humano sin ser completamente humanos, ¿no? Segundo, uno podría decir el deseo de resolver problemas, ¿no? El golem es creado para proteger, digamos, a la comunidad judía de Praga frente a las amenazas externas, ¿no? Y también en la obra se destacan, digamos, esto, ¿no? Aparece esta idea de querer, digamos, resolver problemas complejos, ¿no? La inteligencia artificial es muchas veces intenta resolver problemas complejos, ¿no? Optimizar tareas, proteger sistemas, etcétera, ¿no? Hay una intención inicial positiva, ¿no? La tecnología o la criatura se crea con fines nobles o prácticos, ¿no? También la pérdida de control, uno podría decir. En muchas versiones del mito, por ejemplo, en este caso, el golem pierde el control o se vuelve incontrolable, ¿no? Ya sea por malentendidos, fallos o por adquirir, digamos, demasiada autonomía, ¿no? Y la inteligencia artificial también genera temores similares. ¿Qué pasa si la inteligencia artificial se vuelve incontrolable, impredecible o dañina, ¿no? Ahí ambos plantean un temor ético y existencial, ¿no? De que el creador ya no pueda controlar a su creación, ¿no? También la ausencia de alma, de conciencia, al cual me refería antes, ¿no? El golem no tiene alma, no tiene nefesh, lo que lo convierte en una entidad sin moral o conciencia real, ¿no? Y la inteligencia artificial tampoco tiene conciencia, emociones verdaderas y comprensión moral, ¿no? Aunque puede simularlas, ¿no? Es decir, que ambas figuras invitan a reflexionar sobre qué significa ser humano, tener alma, tener responsabilidad ética, ¿no? Y ahí está también la responsabilidad del creador, ¿no? En el mito del golem, el rabino Lowe es el único responsable de la creación y debe asumir las consecuencias. Y en la inteligencia artificial también se debate quién es el responsable de los daños causados por los sistemas autónomos, digamos, y se traslada el eje hacia la responsabilidad ética del creador, ¿no? Un tema central en la filosofía de la tecnología, ¿no? Es decir, el Golem de Praga es una metáfora premoderna sorprendentemente vigente para pensar la inteligencia artificial, ¿no? Ambos son intentos humanos de emular o de extender nuestras capacidades que conllevan riesgos éticos, filosóficos y existenciales si no se abordan con cuidado. De modo que, bueno, quise abordar esta obra desde múltiples facetas y espero haberlo conseguido en la medida de lo posible.
Por supuesto que sí, que lo has conseguido y seguramente muchos oyentes lo agradecerán. Hasta la próxima, Gustavo, y saludos a la gente que hace Nueva Sion en Argentina.
Gracias, Jorge. Un saludo y un cariño para toda la audiencia.